ser el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen este lunes 7 de abril de 2025? Estamos comenzando a transitar la mañana después de un fin de semana, bueno, con algunos momentos de frío, en serio, otros momentos que finalmente lograron estabilizar una temperatura más bien templada, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Cuéntenme, díganme que andan por ahí, y yo les voy contando cómo viene la mañanita de hoy en nuestra capital de la provincia de Misiones. -21 grados con 3 décimas la temperatura en la ciudad de Posadas en este momento. El cielo está algo nublado, la humedad 78%, la presión 1000.6 hectopascales. Los vientos soplan del norte a 10 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 6:56 y se va a esconder a las 18:34. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 24 grados y hay pronóstico de tormentas aisladas para la mañana y tormentas por la tarde y por la noche. Atención con esto, miren ustedes, tormentas para hoy lunes 7 de
abril de 2025. Ver al cielo clarear de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón?
Bueno, comenzamos a compartir información, una buena, el Papa Francisco finalmente ayer en una, a mí me parece que fue una una, ¿cómo podemos decir? Una osadía, hasta diría que casi como una malcriadez del Papa, porque apareció por sorpresa en la Plaza de San Pedro. Había sido visto la última vez en público el 23 de marzo pasado, en su primera y breve salida desde Santa Marta, y ayer fue aclamado por una multitud en la Plaza de San Pedro, cuando se lo vio llegar en silla de ruedas y con sus cánulas nasales para respirar puestas, sorprendió de esa manera a la multitud presente en la Plaza de San Pedro para la misa del jubileo de los enfermos y el mundo de la sanidad. Repentinamente apareció a las 11:38 horas ahí en Roma para dar la bendición final. Acompañado por su enfermero personal, Massimiliano Sprapetti, uno de sus secretarios privados, Juan Cruz Villalón, y el jefe de los gendarmes, el Papa, de 88 años y aún convaleciente después de más de 5 semanas de internación por una difícil neumonía bilateral, fue aclamado por las miles de personas presentes que de repente lo vieron aparecer en las pantallas gigantes. Mientras avanzaba en silla de ruedas entre los fieles hacia el altar donde el arzobispo italiano Rino Fisichella estaba terminando de celebrar la misa, el Papa iba levantando la mano y saludando a todos, evidentemente feliz de haber vuelto a estar en contacto con la gente. «Feliz domingo, gracias a todos», dijo Francisco, con voz aún algo débil pero clara. cuando le alcanzaron un micrófono y en un momento de gran emoción para todos los presentes. Poco después de la llegada, en medio de un clima de enorme entusiasmo, fue leído en varias lenguas un mensaje suyo. Su Santidad, el Papa Francisco, saluda con afecto a todos los participantes de esta celebración y les agradece por las oraciones elevadas a Dios por su salud, auspiciando que la peregrinación jubilar sea rica de frutos, les imparte su bendición apostólica, extendiéndola a las personas queridas, a los enfermos y a quienes sufren, así como también a todos los fieles presentes, leyó una locutora. Aunque la sala de prensa había adelantado que el Papa podría haber aparecido en una modalidad diferente para la oración mariana del Ángelus, ayer finalmente no lo había confirmado, sino que había hecho saber que iba a ser difundido un escrito, como ocurre desde cuando el Papa está internado el 14 de febrero pasado. Por eso justamente fue enorme la sorpresa de su reaparición, totalmente inesperada, que duró apenas 10 minutos, pero que demostró que el Papa, que sigue evidentemente enfermo, y que apareció con la novedad del oxígeno detrás de su silla de ruedas, quiso justamente estar presente en el jubileo de los enfermos. Bien, y seguimos repasando esta mañana porque una noticia que puede ser buena, los comedores y los merenderos volverían a recibir fondos. Lo decimos en potencial porque ustedes saben que con la Sandra Petovelo nunca se sabe. De todos modos, claramente va a haber una disminución, claramente se están poniendo las trabas posibles para disminuir los recursos que se pasan a los comedores y merenderos comunitarios. Recordemos que a un año de que se dejó de enviar los fondos para esos comedores y esos merenderos comunitarios de todo el país, finalmente el Ministerio de Capital Humano anunció los nuevos lineamientos para inscribir a las organizaciones comunitarias y cómo será el proceso de rendición de cuentas. Podrán inscribirse entidades con y sin personería jurídica. Las primeras podrán tener a su cargo hasta 5 comedores y los que no tengan personería jurídica, solo 1. Estos últimos tendrán que registrarse en el registro voluntario de simples asociaciones de la Inspección General de Justicia, adjuntar 2 notas firmadas por una institución gubernamental, provincial o municipal que avale su trabajo comunitario. No obstante, para que los comedores y merenderos apliquen al programa, primero deberán pasar por un informe de relevamiento territorial in situ para poder verificar que la organización comunitaria existe y funciona. Ay. Bueno, el Ministerio de Capital Humano indicó que los fondos llegarán a una cuenta a cada comedor, pero no precisó montos. Atención. Bueno, todo es está bien que se controle, a mí me parece bárbaro. A este gobierno creo que es una manera más de limitar el acceso a los recursos para los comedores, porque en eso de controlar cuánto puede pasar, en eso de controlar qué deficiencia van a encontrar en el trámite para no pasar esos recursos, en fin. Pero bueno, dicen que van a volver los recursos para los comedores y merenderos.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted?
Bueno, la NASA Super en Misiones subió. Escuchen esto, ¿eh? escuchen esto. Cuando nos hablan de la inflación del 50% interanual y no sé qué cosa, escuchen esto. La nafta super emisiones subió de 485 pesos a 1.297 pesos durante la era Milei. Desde que asumió la presidencia de la nación este muchacho en diciembre de 2023, el precio de los combustibles emisiones registró un aumento sin precedentes en el pasado reciente. En el caso de la nafta super, la más económica, el valor por litro pasó de 485 pesos a finales de 2023 a 1.297 pesos en abril de 2025, lo que representa una suba acumulada del 167,4% en los últimos 16 meses. Esta información surge de un relevamiento que realizó el contador y diputado provincial por Misiones Cristian Castro, quien tomó como referencia para realizar su monitoreo los valores del surtidor de YPF en San Javier. Hay que recordar que la petrolera estatal tiene los precios más baratos del mercado, por lo que en las privadas las cifras son aún mayores. Con los valores actuales, llenar un tanque de 55 litros con nafta super en abril de 2025 ya cuesta 71.335 pesos, cuando en diciembre de 2023 ese mismo tanque lleno alcanzaba los 26.675 pesos. Es decir, hoy se necesitan 44.660 pesos más para llenar un tanque de lo que se necesitaba en diciembre de 2023. La situación, dice Cristian Castro, se replica en todos los sectores, como el de Infinia Diesel, el gasoil premium, que subió de 619 pesos a 1.593 en el mismo periodo, lo que representa una suba de 157,4% el aumento para el Infinia Diesel. Cargar un tanque de 80 litros para una camioneta pasó a costar de 49.520 pesos a 127.440 pesos un tanque para una camioneta tipo 4x4, esa que se usa mucho ahora, con un impacto directo de 77.900 pesos más por tanque. Bueno, ahí está. Le dicen libre mercado, le dicen liberación de precio, le dicen sinceramiento económico, le dicen motosierra, le díganle como le digan, en nuestro país no se conocía una suba tan escandalosa del precio de los combustibles como los que estamos pagando desde diciembre de 2023 hasta ahora.
Cuando se va a amargar, siendo así a gallar, sin pedir licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir, antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted?
Bueno, hay otro temita que estuvimos relevando justamente porque se viene la Semana Santa, lo veníamos contando la semana pasada, y en Semana Santa ¿qué hacemos? Hacemos chipa, hacemos chipa guazú, hacemos sopa paraguaya y usamos mucho huevo, así mismo. Bueno, lamentablemente subieron la carne, el pollo y el huevo en estos últimos días. Sin embargo, dicen los que saben que se mantuvo el nivel de consumo. Miren, si yo me tengo que regir por mí misma, les tengo que decir que no mantuve mi nivel de consumo. No mantengo, porque la verdad es que no se puede. No se puede. Uno tiene que empezar a inventar hace tiempo ya platos sin ningún tipo de carne. Porque en serio, bueno, lo cierto es, le voy a dar la información que a pocos días de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publique el índice de precios al consumidor del mes de marzo, el comercio minorista de Misiones muestra un panorama de estabilidad en las ventas, aunque marcado por incrementos significativos en productos claves como la carne, el pollo y el huevo. Nelson Lukowski, que es empresario del comercio local, analizó cómo se comportó el consumo en Posadas durante este mes en un contexto donde la inflación nacional se estima que cerrará entre un 2,5 y un 3%, superando el 2,4% que se registró en febrero. Marzo fue igual que febrero, como lo habíamos anticipado, explicó Lukowski. Febrero y marzo son meses que siempre van hacia la baja, uno por las vacaciones y otro por el comienzo de clases, o sea que prácticamente se mantuvo lo del mes anterior. Esta percepción coincide con un informe de Politicón Chaco, basado en datos del INDEC, que señala que las ventas en supermercados de Misiones crecieron un 0,7% interanual en enero de 2025, siendo la única provincia del nordeste argentino, el NEA, en registrar un aumento, mientras que Chaco cayó un 0,8%, Corrientes cayó un 6,7% y Formosa cayó un 8,5% en la venta en supermercados. Así que miren esto este dato, la verdad que déjenme que pongan duda todo, que en Misiones las ventas en los supermercados hayan crecido un 0,7% interanual, mientras que en Formosa haya caído un 8,5%, porque estoy comparando dos provincias que tienen frontera con Paraguay. ¿Y quieren que les diga una cosa? Los misioneros ya están empezando a cruzar a los países vecinos a hacer las compras en los supermercados. ¿Subió la venta en los supermercados locales? ¿Ustedes van a los supermercados locales? Yo ayer estuve en el Chango Más. Estuve alrededor de las 10:30 de la mañana, 11, póngale. Quien conoce, porque hace las compras todos los días, sabe que en esos supermercados de los domingos, son días de picos de presencia de compradores, de consumidores en esos supermercados. Ayer, 6 de abril, primeros días del mes, cobró la administración pública, cobraron muchos privados. ¿Quieren que les diga? En la cola para pagar a las 11 de la mañana éramos 4. Y la verdad que en el supermercado prácticamente andábamos solos por los pasillos de las góndolas. ¿Subió la venta en los supermercados, Misiones? Déjenme que también esto lo ponga en duda.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el enjuicio. Usted que inventó ese estado, que inventó el...
Ustedes saben que casi 900.000 niños dejaron de percibir la asignación familiar por hijo, no la AUH, ¿eh? La asignación familiar es la que cobran los trabajadores registrados. Mientras la asignación universal por hijo sumó más beneficiarios, claro, porque si cae la asignación familiar por hijo, preguntémonos por qué cae, ya se los digo, y entonces hay que recurrir a la AUH. Bueno, la asignación familiar por hijo, más conocida como SUAF, sufrió una fuerte caída en el último año. Y miren por qué. Este es el país de Milei. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 871.000 niños menores de edad dejaron de percibir la asignación familiar por hijo. La cifra representa una baja del 22,3% en la cantidad de beneficiarios de la SUAF, prestación destinada a trabajadores en relación de dependencia registrados que realizan aportes a la seguridad social. En noviembre de 2023 se realizaron 3.400.000 pagos de asignación familiar por hijo, mientras que un año después, recuerden la cifra, 3.900.000 pagos de asignación familiar por hijo en 2023. Un año después, la cifra descendió a 3.035.000 pagos de asignación familiar por hijo, casi un millón. Esta disminución se da en el contexto de despidos, desvinculaciones, fuerte caída del empleo formal. También influyó el hecho de que muchos trabajadores quedaron excluidos del beneficio al superar el tope de ingresos establecidos. Contámela como quiera. Dame la información que me importa, la información dura. ¿Cuántos superaron el monto de ingresos como para perder el beneficio de la asignación familiar? La asignación universal por hijo, sin embargo, destinada a trabajadores informales, es decir, a todos los despedidos en el 2024, en lo que va de la gestión de Milei, terminaron corriendo a ver si pueden por lo menos cobrar la asignación universal. ¿Por qué? Porque mostró un incremento de 118.000 niños beneficiarios en el mismo periodo, alcanzando un total de 4.150.000 beneficiarios de la AUH, Asignación Universal por Hijo. Así se convirtió en la asignación con mayor cantidad de beneficiarios en el país. El informe oficial indica que, en términos generales, las asignaciones por hijo experimentaron una reducción interanual de 743.000 beneficiarios, lo que equivale a una caída del 8%.
Hoy es usted el que manda, lo dijo esta dicho, es mi visión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, ¿qué está pasando con el turismo en la provincia de Misiones? Agarrate, Catalina, El presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, Sergio Ballena, dijo que así como se notó en su momento el aluvión de brasileños y paraguayos hace un tiempo atrás, yo le diría un poco más de un año, hoy es evidente la disminución. Esto provocó que el verano fuera un periodo duro para el rubro. Vieron que desde el Ministerio de Turismo de la provincia alentaban que el turismo, bueno, no, estaba visto. No hace falta ser muy leído para advertir que si ya no vienen más brasileños y paraguayos o de otros países a hacer turismo a nuestra provincia, porque claramente el cambio no lo favorece. Más bien es bastante complicado, le digo, porque vino el Rafa de Colombia, trajo sus ganancias, él dijo, mamá, mirá que me voy a ir porque tuve unos buenos espectáculos este mes pasado, así que te voy a ayudar a hacer algunas cositas, se quiere morir cada vez que vamos a hacer alguna compra al supermercado o acá o allá. Me dice, mamá, es impresionante cómo se termina la plata. Bueno, así le pasa a cualquiera, y así cuando decidís vacacionar, si estás en Brasil, si estás en Paraguay, si no, a la Argentina no voy. Y bueno, efectivamente así es, disminuyó la presencia de turistas brasileños, dijo el presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones. Nos afecta un montón al tener no solamente alojamiento, sino la parte gastronómica, dice. Se ve el efecto multiplicador de la gente que viene de afuera, que no solamente se aloja, sino que también sale a hacer consumo. Así es donde vimos la merma. Si bien son positivos respecto a las expectativas, los rubros que viven del turismo vienen afectados desde la pandemia y todavía están recuperándose. A eso se le suma un año complejo a nivel nacional. Está cayendo la ficha. Y sí.
¿Cómo se va a explicar? Pero al cielo clarear, de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón?
Y mientras tanto, vamos a ver qué pasa con nuestras producciones agrícolas, ¿eh? Atención con esto, porque el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar una suba del 10% a los aranceles para productores argentinos encendió las alarmas entre los productores de té de Misiones, el principal estado exportador del país de este producto de té. La medida amenaza con golpear de lleno a un sector que ya arrastra una fuerte crisis por el retraso cambiario, el encarecimiento de los costos internos producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional y la pérdida de clientes estratégicos en el mercado estadounidense. Estamos con una tormenta perfecta en el sector, definió Jonathan Klimiuk, productor y exportador misionero. Estados Unidos es el principal socio comercial extranjero de Misiones. De los cuatro principales complejos exportadores de la Tierra Colorada, solo el tabaco no tiene ventas al país norteamericano. En el caso de la yerba, Estados Unidos representa hoy un mercado menor, pero en franco crecimiento, especialmente a través de formatos como el de las bebidas energéticas. No creo que la suba de aranceles cambie la situación, porque la yerba mate no es algo caro y tampoco se puede sustituir en Estados Unidos, por lo cual no creo que tenga impacto ese 10%, que por otra parte lo debe pagar el importador, consideró Raúl Carabén, titular de la cooperativa Piporé. Pasando a la forestoindustria, Estados Unidos tiene un peso importante para los exportadores madereros, quienes aún se encuentran expectantes de cómo puede impactar el arancelamiento. Enrique Juan Borger, presidente de la Mayadap, explicó que la exportación de madera desde Misiones hacia Estados Unidos no tenía aranceles, por lo que el impuesto de Trump podría afectar la competitividad del sector. No obstante, aclaró que si la demanda de madera en Estados Unidos se mantiene alta, los compradores podrían absorber el costo adicional, y dejó abierta una puerta a que la medida termine favoreciendo a la Argentina si el tributo a países competidores como Brasil es mayor que el 10%. Lamento comunicarle a Bonger, sí, que el arancel del 10% es para todos los países de América Latina, porque viste que acá se ilusionaban con que nosotros íbamos a tener menos aranceles que el resto de los países latinoamericanos, porque el señor que nos gobierna es amigo de Trump, un amigo un poco raro, ¿no? Porque viajó a los Estados Unidos este fin de semana sobre texto de encontrarse con Trump, y resulta ser que parece que le hicieron pito catalán. Pero lo cierto es esto, la realidad concreta es esta: el 10% de arancelamiento no es para la Argentina como un arancelamiento bajo, es para todos los países de la región, Así que atención con la competencia ahí. Bueno, sobre el tema del té, volviendo al té, esta economía tiene una situación particular, y es que el 90% de lo que se produce se exporta, y de ese total el 70% va a los Estados Unidos. Bueno, ya venimos con un cliente grande de Estados Unidos que no compró este año. Va a consumir su stock primero antes de volver a comprar. La causa principal es el alto costo de producción en dólares. Ahora se suma este porcentaje que pone Donald Trump para la importación y va a ser bastante complejo para lo que es la zafra que viene. Los tealeros dan por hecho que la nueva política arancelaria impulsada por Trump impactará directamente en la sustentabilidad de esa matriz comercial. Y ahí lo tenemos a un presidente argentino que va a Estados Unidos a recibir premios de plástico, porque parece ser que eran premios de plástico, con un grupete de poca claridad en sus propósitos y objetivos, los que lo recibieron en una fiesta donde no solamente se sacó foto con algunas chicas algunas chicas lindas, en lugar de estar recorriendo el mundo para buscar mercados, señor presidente de los argentinos, algo que hace un presidente cuando sale de su país, salir al mundo a buscar mejores condiciones, sobre todo económicas y de mercado para su país. Bueno, no es el caso del presidente que eligieron muchísimos productores de té y de yerba mate.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Mientras tanto, también se conoció que se estima que este año la cosecha de yerba mate va a estar alrededor de un 30% por debajo de la cosecha del año pasado. De los 986 millones de kilos que se cosecharon en 2024, se redujo a 850 millones de kilos de hojas en planta. No se levantaría todo por cuestiones climáticas, falta de taneferos que van a Brasil por mejores sueldos y, por supuesto, la decisión de no cosechar en reclamo de mejores precios y de restitución de el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El subsecretario de Asuntos Yerbateros para la provincia, Julio Peterson, dijo que quedan aproximadamente 90 días de cosecha y de trabajo para el acopio de un total de 850 millones de kilos de hoja verde. Esto según el calendario del INIM. Desde el sector, no creemos que se logre levantar la cantidad de kilos estimados para este año por la falta de producción que se está viendo en los campos, especialmente en la zona sur de la provincia, dijo Peterson, y detalló algunas cuestiones. Esto es así por la sequía que sufrimos en los campos este último tiempo, además por las inclemencias climáticas, por lo que vamos a estar en un 30% menos de producción. Por su parte, Raúl Carabén, presidente del Consejo de Administración de Piporé, coincidió en que la cosecha de este año será menor. En 2024 se llevó un total de 986 millones de kilos de hoja verde y este año, con suerte, habrá una producción de 850 millones, pero aún así está casi nivelado el mercado interno. Hay un sobrestock de yerba canchada que quedó el año pasado que hace que todavía los precios estén hundidos. Bueno, ahí está. Por otro lado, la crisis de los productores también afecta a los tareferos. El bajo precio de la materia prima genera un efecto dominó que termina perjudicando a los cosecheros de yerba mate. Y lo que se alertó es sobre la falta de mano de obra. Dicen que muchos tareferos se encuentran emigrando a Brasil, donde perciben mejores salarios por su trabajo. Si estás yendo para tu trabajo, si estás llevando a los chicos a la escuela, si estás, bueno, te cuento que la temperatura en Posadas ahora es de 21 grados con 5 décimas. El cielo está algo nublado, y la humedad del 76%. Para hoy se espera una máxima de 27 grados y hay pronóstico de tormentas aisladas para la mañana y tormentas para la tarde y para la noche.
4:53.
Seis y 48 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Pomposa, dueña del almacén, de ramos generales, por la vaca vieja. Entrando al almacén, placer, olorcito a despensa y hay chorizos ahumados colgando en la fiambrera. Y sobre el mostrador una antigua balanza para pesar memoria. Un vaso en el portal de tiempos del mensú, testimonia esta historia. Doña Pomposa, anóteme en la libreta, usted sabe bien que así llegamos a fin de mes. Doña Pomposa anotará las novedades, te invitará en la capilla, oiga la misa de en estas zonas de la bajada vieja. Yo anduve en estas calles de tierra y polvareda cuando existía el pueblo y aún era soltera. Y limpia que el estante que exhibe las botellas, reliquia de un pasado. Sin shopping y sin market, cuando el almacenero era el jefe del barrio. Discúlpeme, pero los muchachos tienen sed. Si usted me fía, les pagaré. Doña Pomposa, les servirá otra cañita una vez más a los linderas de la bajada. Gracias, no más.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Carlos Azuete, Nenina Bader, ahí va Doña Pomposa. Bueno, los que tenemos algunos años recordamos a Doña Pomposa, esta dueña de un almacén por donde pasó todo Posadas en algún momento.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted.
Torturaban niños. En el 85, en el famoso juicio de las juntas, el médico Norberto Lipsky presta declaración.
Le preguntó ese torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños. Y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana.
No es cualquier médico. En el 78 lo secuestraron disparándole un tiro en cada pierna y se lo llevaron 137 días en cautiverio a la comisaría de la Ferrari de la Brigada de San Justo. Luego lo llevaron a la cárcel de Devoto, donde estuvo preso hasta el 82. Sus hijas lo visitaron más de 250 veces. Fue torturado cada uno de los días en cautiverio y su mujer e hijas también pasaron por allí. Los responsables del lugar eran el coronel José Rafo, jefe de drogas peligrosas, y el cabo de brigada Rubén Boán. Las indicaciones médicas de la tortura las brindaba el médico Jorge Héctor Vidal. Él decía hasta cuándo se podía torturar un cuerpo y cómo respondía el organismo frente a cada acción vejatoria. Como relata Norberto, los militares preguntaron a partir de cuándo podían torturar a un niño. Al año 85 habían registrado al menos 172 niños y niñas desaparecidas. Entre otras cosas, el médico Jorge Héctor Vidal firmaba las partidas falsas para la apropiación de bebés. En 2020 fue condenado a perpetuo y a la inhabilitación permanente como médico. Siempre negó su participación y decía que la familia Lipsky mentía. Norberto fue creyente en esa causa y desde 1985 declaró en múltiples oportunidades para seguir relatando el horror. Desde el 83 trabajó junto a Chicha Mariani en la búsqueda de niños apropiados.
La realidad había superado la imaginación y el país estaba sembrado de niños desaparecidos y de niños que habían pasado efectivamente por la tortura.
Y sí, claro. Lo que pasa es, ¿sabe por qué pasó esto? Porque por ahí hay algún desprevenido que está enganchado en la radio y no escuchó nunca que estas cosas pasaron en la Argentina. Algunos no escucharon porque no quisieron escuchar. Otros porque, claro, la hegemonía mediática hace lo suyo y hace mucho para que la información veraz no se conozca. Por eso, como cuando comenzamos el programa, repasamos también esa historia que tanto la quieren completa los de la derecha, pero completa de acuerdo a lo que para ellos es una historia completa. Y porque ponen en duda la cantidad de desaparecidos y ponen en duda si los niños fueron o no fueron secuestrados y apropiados. Bueno, ahí estaba estos testimonios del juicio a las juntas. Miren de cuánto, hace 42 años se declaraba esto ante la justicia en la Argentina. Sí, cuando el juicio a las juntas propiciado por Raúl Alfonsín, que dejó una catarata de testimonios, entren a YouTube y pongan testimonios, juicio a las juntas. Y la verdad es que si no los escucharon nunca, los va a conmover mucho, mucho. Si es que tienen voluntad y emocionalidad para conmoverse. Hay algunos que directamente podés mostrárselo, mostrarle una película, un documental donde hubiera unas sesiones de tortura como las que estamos comentando, y no se la va a creer. Cuando no se quiere creer, no se quiere creer. En fin, así estábamos transcurriendo este momento y vamos a seguir con información. Bueno, hablaba yo de la situación de la producción tealera y yerbatera. La verdad es que esta película ya la vimos también los que tenemos algunos años. Y no hace falta tener muchos años para contar que esta película ya la vimos. Estamos en 2025. Bueno, señores, hace 25, 30 años atrás, esta película ya la vimos. Ya pasaron esta película. Antes la habían pasado, para los que tengan un poco más de 40, saben que ya pasó esta película en la dictadura cívico-militar. La misma, mismo programa económico hasta en los puntos y las comas. Después se repite en los 90, con más profundizado todavía, porque en los 90... quien propició toda esta desregulación y este neoliberalismo es un presidente que llegó también con el voto popular, como llegó este que tenemos acá. Hubo un intento también que avanzó mucho en el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, ahora lo que está pasando es realmente espantoso. El exdiputado o diputado mandato cumplido Martín Sereno, que tiene su programa los viernes, acá bien digo, a las 6 de la tarde, Mañana es Mejor, recordaba que los barrios populares están creciendo porque crece la crisis de la producción agraria. Cuando hay crisis en las principales producciones de nuestra provincia, la yerba, el té, el tabaco, las agriculturas familiares, hay una fuerte emigración del campo a las ciudades. Y esa emigración cae en los llamados bolsones de pobreza o cordones de pobreza en las ciudades de la provincia. Bueno, escuchemos qué decía Martín sobre esto en una entrevista periodística. Por ahí también esclarece lo que nos pueda comentar.
Muchos de los cordones urbanos, de los barrios populares, se formaron en esa época con gente que terminó entregando la tierra y buscó venir a vivir a la ciudad. Y no permitió tampoco, ¿no?, una planificación urbana para el desarrollo de una ciudad, porque fue un montón de gente que desesperada cayó en estos centros.
Eso es clave, porque a la hora de hablar de los servicios que faltan, agua potable, cloaca, luz eléctrica, todavía hay un déficit importante. Martín, ¿y en ese sentido cómo están trabajando? Porque hay elecciones también en varias localidades en nuestra provincia para llevar la representación del partido y la opción también a otras localidades, además de Posadas y algunas del interior.
Sí, nosotros tenemos, por un lado, estamos conformando la lista provincial de diputados y diputadas, y después, en las localidades donde se dirimen también concejales y concejalas, vamos a jugar. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora, como campaña, por decirlo de alguna manera, es difundir un poco más, salir quizás más en los medios. Agradezco esta invitación, porque nosotros el trabajo territorial lo hacemos siempre. Por eso hablamos que es otra forma de hacer política.
Bueno, y ahí estaban las declaraciones de Martín Sereno a propósito de sí, de la de la campaña electoral de cara al 8 de junio, legislativas provinciales. Martín Sereno va a encabezar la lista de diputados provinciales del partido Tierra, Techo y Trabajo.
Miran desde el rugoso, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, las ventas de autos usados en Misiones aumentaron un 56%. Miren, importante esto, ¿eh? En el primer trimestre, de enero a marzo de este año, se vendieron en todo el país unos 460.000 unidades de automóviles usados, lo que mostró un crecimiento del 40,5% respecto del mismo periodo del año pasado. En Misiones, las ventas superaron exponencialmente las expectativas y el incremento fue mayor que el porcentaje a nivel nacional. De esta manera, la Tierra Colorada sigue consolidando la recuperación que viene demostrando desde la última parte de 2024. Esta ya es la parte de la publicidad, ¿no?, de la propaganda. Bueno, lo que quiero decir con esto es, si hay mayor venta de autos usados, quisiera saber cuál fue el resultado de la venta de cero kilómetros, porque también es, y todo esto en relación a cuándo, ¿no? Porque sabemos que en los primeros meses del 2024 la caída fue estrepitosa, tanto en la venta de autos cero kilómetros como en la venta de usados. Por eso hay que saber en relación a qué periodo esos incrementos, y saber si en lugar de comprar autos cero kilómetros, el que va a comprarse un autito va y busca el auto usado, porque el cero kilómetro es prácticamente inaccesible. Bueno, aquí está entonces, solamente en el mes de marzo, en el país, decíamos, se comercializaron 142.000 vehículos usados, un 34,3% más que en el mismo mes de 2024. Les dije, los primeros meses de 2024 hubo un parate total con la brutal devaluación de Javier Milei apenas asumió su gobierno. Bueno, en el segundo mes de este primer trimestre de 2025 fue una sorpresa incluso para los concesionarios por la alta demanda. En Misiones, durante el primer trimestre de 2025, la venta de autos usados aumentó un 56,30% interanual, mostrando, claro, interanuales en relación al mes, al mismo periodo de el año pasado. Entonces, digo, ¿cómo no se puede comparar con los primeros meses de 2024? Porque los primeros meses de 2024 hubo caída estrepitosa en la venta de autos usados y cero kilómetros. A mí me parece que está la trampa ahí del porcentaje esto. Habría que ver en relación, por ejemplo, al mismo periodo de 2023, que era otra película, ¿no? Bueno, ahí está. Pero de todos modos, bueno, quiere decir que en relación a hace un año, por lo menos un alivio, por esta de la falsa estabilidad. Estamos en estabilidad, pero la estabilidad, ojo, no sé, yo no entiendo mucho de economía, escucho algunos analistas y la verdad que la cosa está bien complicada en la macroeconomía.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Y nada puede estar bien cuando, por ejemplo, el gobierno de Milei despidió unos 42.000 empleados públicos en 14 meses. Uno ve el número así y casi como que podría decir, y sí, 42.000. ¿Saben lo que son 42.000 trabajadores que pierden su empleo? Multipliquen por lo menos por 4. La afectación de esa pérdida de empleo. Por lo menos multipliquémoslo por 4. porque ahí hay familias enteras que pierden esos ingresos, que pierden esas obras sociales, que pierden esas asignaciones familiares, que pierden el aporte jubilatorio. Bueno, según datos de este Ministerio de la Crueldad y Transformación del Estado, a cargo del cruel Federico Sturzenegger, durante los primeros 14 meses de gestión del presidente Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional. Esta gente lo cuenta con alegría, ¿eh? Está en la crueldad que se jactan de haber dejado a gente sin trabajo. La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal. Habría que ver este otro dato, ¿eh? Porque así como entran, salen, así como salen, mejor dicho, así como echan, ingresan, ¿eh? Bueno, dicen que este constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino en las últimas décadas. La información brindada desde la cartera de Sturzenegger añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado en 1.635 millones de dólares anuales. Esto es lo único que le preocupa a esta gente. Tenemos un gobierno que no quiere a los argentinos, que no nos quiere a ningún argentino. En este caso estamos hablando de los trabajadores del sector estatal, pero tampoco le importa lo que pasa con los trabajadores del sector privado que también están perdiendo su empleo. Los datos que puedan dar, casi como un logro, son los datos de la crueldad, lisa y llanamente.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Pero bueno, los pueblos en algún momento empiezan a reaccionar y con toda esta información que estamos dando, cae la confianza en el gobierno y el 80% de los encuestados por la consultora Proyección, el 80% dice que no llega a fin de mes. Uno de los pilares que sostenían la popularidad de Javier Milei era que su gobierno lograba sostener la ilusión de que la situación económica en el futuro sería mejor. Cuando Milei asumió, repitió la típica fórmula de los gobiernos de derecha en Argentina. Describió la situación como catastrófica. Se inventó un supuesto 17.000% de inflación. Yo creo que, miren, este personaje inventó un 17.000% de inflación. A mí me parece mucho más preocupante que alguien le haya creído, porque uno convive con esa inflación. No te está hablando de la deuda externa que puede contraer con el Fondo Monetario Internacional, que nos puede parecer más abstracto. Cuando te hablan de inflación, te hablan de lo que vivís. Había inflación cuando asumió Milei, claro que había, pero no había una inflación del 17.000%, porque si no estaríamos todos muertos a esta altura. Pero bueno, se inventó Milei un supuesto 17.000% de inflación y prometió sufrimiento durante los primeros meses. Y así todos lo votaron. Fueron y dijeron, si queremos sufrir, hay que tener una sociedad con un porcentaje de ciudadanos rotos, ¿eh? Ese mensaje penetró. La población confió en la palabra del presidente outsider, apretó los dientes y se preparó para cruzar el desierto hacia la tierra prometida. Porque ese era todo el discurso, ¿eh? Moisés abre las aguas y hacia allá vamos. Bueno, ahora parece que la mayoría de la población percibe que era solo un espejismo. La última encuesta, el problema acá también es otro. No tener una conciencia histórica, ¿no? Porque votaron mucha gente de más de 40 años. Votó mucha gente que pasó la década de los 90. Bueno, la última encuesta de la consultora Proyección confirma que la confianza en el futuro promisorio se quebró. La mayoría de los consultados tiene una visión pesimista sobre la situación económica. Una porción abrumadora dice que tiene problemas para llegar a fin de mes y la principal preocupación es la pérdida de poder adquisitivo del salario. Algunas de las cifras que arroja la encuesta nacional de 2.397 casos que se cerró el viernes pasado son las siguientes. El 44% piensa que la situación económica en los próximos meses será igual de mala o peor. mientras que el 34% preserva la esperanza de que va a mejorar. En la misma línea se encuentran las preocupaciones personales. En primer lugar se encuentra no llegar a fin de mes. Es la angustia del 34,6% de los encuestados. En segundo puesto aparece la inseguridad, con el 28,9%, y en tercer lugar aparece otro miedo económico. Casi el 20% teme que el país pueda entrar en una crisis total. Es la economía, estúpido, diría el viejo Bill. Hay algunos datos que erizan la piel de los funcionarios de la Casa Rosada. Dentro del relato mileísta, una de las consignas fue decir que la gestión de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia. Quizás deberían haber sido un poco menos mesiánicos los muchachos, dicen algunos cronistas, al ser consultado por cómo está la situación económica actual comparada con la de Alberto. Un 46,9% dice que está igual de mal o peor, y un 45,8% dice que está bien o mejor. Parece que la Libertad Avanza comenzó a empatar en la valoración social con el peor enemigo, el peor gobierno de la historia, como se lo endilgaron a Alberto, cosa que yo soy muy crítica al gobierno de Alberto, pero no puedo decir que fue el peor de la historia. No nos hagamos los rulos. Hay un camino en la opinión pública, le explicó Santiago Giorgetta, dirección de proyección. El caso Libra fue un punto de inflexión. La pérdida de credibilidad, sin embargo, fue empujada por la criptoestafa, pero la situación económica está socavando el respaldo al gobierno. Bueno, y para ir retirándonos, en este contexto, la CGT prevé este paro total de actividades con el envión de la derrota oficial en el Senado, derrota que determinó que ninguno de los dos jueces que propuso Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia tuvo el apoyo del Senado. Fueron ambos rechazados, aunque los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, del Frente Renovador de la Concordia, votaron a favor de los jueces que proponía Javier Milei. Pa' variar. La nota la dio Martín Gorin, que siguió el mandato de Mauricio Macri, que en la riña que tiene con Javier Milei decidió votarle en contra estos jueces, y entonces Martín Gorin debe ser por primera vez desde que asumió Milei le votó un proyecto en contra. Bueno, y entonces les hablaba del paro de la CGT, que fue convocado para este jueves, un paro de 24 horas el jueves, pero dicen que la propuesta del paro es a partir de las 12 del miércoles, de las 12 del mediodía del miércoles, con movilización ese miércoles, acompañar a los jubilados en la plaza de los dos congresos. La información dice que el rechazo de la Cámara Alta a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla para ingresar a la Corte Suprema no pasó desapercibido. Para el gobierno representa un duro golpe en su capacidad de construir y sostener una mayoría parlamentaria capaz de lograr ese objetivo en particular, pero también para otros proyectos con los que aspira avanzar. Entre ellos destaca el de la diputada libertaria Romina Díez, que dispone una serie de puntos que constituyen en boca del presidente la verdadera reforma laboral a la que aspira. ¿No? Atención con esto. El revés oficialista tampoco pasó desapercibido para la conducción de la CGT, que evalúa que la relación de fuerzas comienza a revertirse y que ese traspiés oficiará como un espaldarazo para la medida de fuerza de 36 horas dispuesta para esta semana. Fuentes de cercanas al triunvirato que conduce la CGT confirmaron que si bien los detalles de ambas jornadas, y en particular la de la movilización del miércoles 9, se definen hoy lunes, la intención de la CGT es garantizar una permanencia de 12 horas en la plaza de los dos congresos el miércoles para respaldar la protesta de los jubilados a cuyas organizaciones recibieron este viernes que pasó. Esa decisión que tomarán hoy los gordos de la CGT implicará en varios gremios un paro de 36 horas con cese de tareas desde el mismo miércoles al mediodía. la intención no es la de confrontar con las patronales, sino con el gobierno. Por eso la CGT confió la misma fuente. Muchos sindicatos intentarán consensuar con las empresas un abandono de tareas de 36 horas, adelantando producción y garantizando guardias mínimas para promover una movilización masiva el miércoles a la plaza de los dos congresos. Bueno, semana movidita esta que estamos comenzando, ¿eh? La vamos a estar siguiendo día tras día. Les quiero decir que no voy a estar al mediodía, estoy recibiendo visitas, y no voy a poder estar sentada acá compartiendo con ustedes este mediodía. Es muy probable que en el transcurso de la semana sea difícil poder estar con ustedes al mediodía. Uno recibe visitas en la casa, hay que atender, hay que cocinar, hay que... Bueno, ¿qué quieren que les diga? No puedo. Una visita que viene además de lejos, así que no... nada, no corresponde que le diga aguántenme hasta la una que después vengo a cocinar. Así que bueno, nos encontramos mañana otra vez, tempranito a las 6 de la mañana compartiendo información, y pásenla bien, además vos ya sabés, contala como quieras. Chau, hasta mañana.
Cuando llegue ese momento.